Hoy vamos a hablar de la sijá del Rebbe de Parashat Behar, Lekutei Sijot, Chelek Chavet, la primera sijá. La sijá esta habla sobre un tema de la Parashá que tiene que ver con temas de los sirvientes, de los esclavos que salen libre en el séptimo año, que la Torah habla en Parashat Behar, pero la sijá abarca muchos temas muy interesantes. El Rebbe viene acá con una novedad, un hidush revolucionario en la Torah, que esa novedad el Rebbe lo aplica en diferentes temas en la Torah, también temas relacionados con la época que estamos ahora, Sfirat HaOmer y la fiesta de Shavuot. Dice el Rebbe así, en la parashá de esta semana, que dice, en principio habla sobre el tema de Shemitah, séptimo año, año sabático, el año de descanso de las tierras. Y ahí la Torah dice que no se puede trabajar en los campos y los viñedos. Hay un Zohar en nuestra parashá, y el Zohar sobre eso trae un pasuk en Parashat Mishpatim, que habla sobre los esclavos, donde la Torah dice en principio de Mishpatim que si uno adquiere un Eved Ivri, un sirviente hebreo yehudí, tiene que trabajar 6 años y el séptimo año sale libre. Y sobre eso dice el Zohar que cada persona yehudí, cuando él está como esclavo, tiene descanso en el séptimo año de la Shemitah. Y dice, mismo año que la tierra descansa, este año también el sirviente también descansa. Y esto es lo que dice la Torah, que el sirviente sale en el séptimo año, se refiere al séptimo año, el año sabático, el año de Shemitah. Cuando uno lee el Zohar en simple vista, aparentemente parece ser que Zohar dice que cuando la Torah habla del séptimo año del esclavo, del sirviente, se trata del séptimo año, el año de Shemitah. Y esto es algo que no tiene aparentemente ninguna explicación, no coincide con la halajá. Y esa pregunta que muchos mefarshim del Zohar preguntan, hay una halajá clara en todos los lugares de nuestros sabios, que un sirviente no sale libre en el séptimo año del Sabbat de Shemitah, de las tierras. No tiene nada que ver. Es un séptimo año desde que se le vendió. Depende en qué año se vendió. Puede ser primer año, segundo, tercer año de Shemitah, cualquier año. Contamos 7 años. Y sus 7 años, cuando él termina trabajar 6 años, no sé, que sea cualquier año, el séptimo año suyo, de su propia cuenta, ahí es donde sale libre. ¿Cómo coincide del Zohar, que dice que el año de Shemitah, de las tierras, en ese año el sirviente sale libre? Y decir que el Zohar tiene una opinión original que no coincide con ningún libro de Halajá, con toda la parte Nigle, no hay ningún lugar en Halajá, en Gemara, Babli, Yerushalmi, ningún libro que dice eso, y decir que el Zohar tiene una opinión propia, eso es algo que es difícil decir, casi imposible. Tenemos que buscar la manera cómo coincidir lo que dice en el Zohar con la halajá simple, que no coincide con eso. Y acá viene el Rebbe con un hidush, y el Rebbe dice así, para entender eso, podemos entenderlo anticipando un punto general que nosotros vemos sobre diferentes preceptos, diferentes mitzvot, que existe en la Torah una manera que podés cumplir la misma mitzvah de la Torah de una manera de la hadjilá, y la misma mitzvah se puede cumplir también de una manera bediabad. Quiere decir que a veces hay mitzvot, que son mitzvot de la Torah, y la misma mitzvah lo cumplís mina Torah, haciéndolo de la manera más ideal, de hadjilá, como en principio hacerlo bien, y a ver, la Torah mismo también te da la opción de hacerlo de una manera bediabad, quiere decir una manera que es secundaria, que no es, que le falta algunos detalles. Como encontramos también que en diferentes cosas que Rebbe ahora va a analizar y va a traer diferentes ejemplos, que encontramos en diferentes ajroinim, diferentes poskim que traen, que a veces existe también en temas de oraita, que a veces faltan detalles, y estos detalles no son detalles que son detalles mínimos, detalles del costado, que puedo decir, bueno, es un hidur, si quieres lo haces, si quieres no haces, y eso es un detalle. No se trata de eso, sino hay cosas que están escritas dentro de la Torah mismo, no como un hidur mitzvah, sino dentro de la Torah mismo, la Torah te lo escribe de una manera que vos, esa mitzvah se puede cumplir de una manera ideal, haciéndolo de la mejor manera, y podés hacerlo de una manera que le falta algunos detalles importantes, principales, y a pesar de eso no pierde la mitzvah, sigue siendo una mitzvah de la Torah también. Como encontramos, por ejemplo, dice el Rebbe, en Alajot de Korbanot, Alajot que tiene que ver con todo tema de ofrendas, la Gemara dice en Masejet Yuma, Daf Nun Alef, que en temas de Korbanot, si la Torah escribe una Alajá dos veces, esto es porque eso es algo que es Likuba, que es sí o sí hay que hacerlo. Pero hay temas que están escritos solo una vez en la Torah. Si está escrito solo una vez, quiere decir que la Torah lo pone una vez, que es lo ideal que lo haga, pero si el Kohen no lo hizo, no pierde la mitzvah. La mitzvah sigue siendo una mitzvah completa. Entonces, dicho eso, podemos acá analizar un tema muy general que abarca muchos temas de Torah y mitzvot, donde la Torah mismo te da dos opciones cómo cumplirla. Podés cumplirlo de la manera lejatri, la manera bedeabad. Dice el Rebbe, si nosotros tomamos este klal, ese punto, como un klal general en la Torah, se va a poder explicar a través de eso temas muy interesantes, que son preguntas generales, que se contesta a través de ese punto. Por ejemplo, el Rebbe trae un ejemplo relacionado con la época que estamos ahora. El tema de Sfirat HaOmer. Muy interesante lo que vamos ahora a analizar, un tema revolucionario. Todos sabemos que en Parashat Emor, cuando la Torah habla sobre la mitzvah de Sfirat HaOmer, hay algo que está escrito en la Torah que es diferente. La Torah dice, Usfartem lachem y maharat haShabbat. Que el Omer hay que contar el día luego de Shabbat. Que en la traducción literal es desde domingo. Sabemos que sobre eso siempre hubo una pelea muy grande, un argumento muy grande entre los Jajamei Israel y los Tzedukim, los Baitosim, los que no creían en Torah oral. Que los Jajamei Israel explicaron que el día luego a Shabbat acá no se refiere literalmente a Shabbat, se refiere a Pesach. ¿Eh? Y Shabbat acá, Yom Tov, que también se llama Shabbat, y la Gemara trae diferentes Rayot y Menajot en otros lugares. La Gemara explica de dónde proviene, de dónde sacamos, que acá Shabbat no es Shabbat, es Moharat Pesach. No importa qué día de la semana cae Pesach, un día después hacemos Sfirat HaOmer. Pues a domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y Shabbat. Como vemos el Minag hasta hoy. Pero había Tzedukim y Baitosim, que era un grupo de gente que no creían Torah oral, y ellos lo tomaron literal y dijeron que siempre Sfirat HaOmer empieza el día luego de Shabbat, después de Pesach, quiere decir que siempre Sfirat HaOmer es domingo. Ahora, siendo que la Torah está escrito Shabbat, si la Torah quiere que la persona cumple Sfirat HaOmer un día después de Yom Tov, un día después de Pesach, ¿por qué entonces en la Torah la palabra que figura es Shabbat? Que eso da lugar para un error. ¿Por qué la Torah no dice de un principio, mi Maharat a Pesach? Y ahí no hay ningún problema, no hubiese lío con los Tzedukim. ¿Cuál es la explicación? Dice el Rebbe acá, podemos decir, basado a esa revolución que dijimos antes, que justamente es lo que la Torah nos quiere indicar. Así como dijimos, la idea de lejatjila y bediavad existe en el cumplimiento de la persona, en el gabra, en la persona. Existen dos maneras como cumplir una mitzvah. La Torah te dice, existe cumplir una mitzvah melejatjila, y existe cumplirlo bediavad, y el que lo hizo bediavad también cumplió la mitzvah, no hizo. Lo mismo también podemos decir sobre mitzvot mismos. no sobre la persona cómo lo cumple, sobre el objeto de la mitzvah, la manera de cómo la mitzvah está compuesta. Los mitzvot como están compuestos también tienen dos formas. Los mitzvot tienen su forma completo como está compuesto de la manera más completa, más íntegra. Y a veces la misma mitzvot también tiene una manera que las mitzvot le falta un detalle, pero no por eso deja de ser una mitzvah de oraita, sigue siendo una mitzvah de la Torah, a pesar que le falta perfección. Por ejemplo, para entender esa idea, ejemplos muy concretos donde vemos que es así, el tema de Yom Tov. Yom Tov, cualquier Yom Tov, cualquier día de fiesta, Pesach, Shavuot y Sukkot. Sabemos, la Torah dice, la Torah está escrito, cómo se festeja un Yom Tov. Una de las maneras como se festeja Pesach, por ejemplo, es no solo con comer matzá, también con ofrendas. Había korbanot en el Bet HaMikdash. Shavuot, había korbanot en el Bet HaMikdash. La Torah dice, tal Yom Tov, hay que traer tal korbanot, tal ofrendas. Sukkot, lo mismo. Ahora, cuando no hay Bet HaMikdash, entonces no hay korbanot. Por el hecho que no hay korbanot, deja de ser un Pesach de la Torah hoy. Si un yudí hoy Pesach lo cumplimos, no es de, sigue siendo de la Torah. A pesar que hoy no tenemos korbanot, a pesar de eso, la mitzvah sigue estando con toda su fuerza. Pero es menos. En otras palabras, la mitzvah perfecto de Pesach lo vamos a cumplir cuando hay un Bet HaMikdash, donde tenemos no solo matzá y hametz y las leyes que se cumple hoy también, tenemos también las ofrendas. No hay un Bet HaMikdash, no hay ofrendas en Bediavad, pero sigue siendo una mitzvah lehatchila, no es menos mitzvah. Sigue la mitzvah de Pesach, es completo, le falta korbanot. Y es más, también en el Bet HaMikdash mismo, cuando hubo Bet HaMikdash, hay una mitzvah de aliyah la regel. Un yehudi que tiene tierra en Israel tiene que subir al Bet HaMikdash, es una mitzvah, tiene tres veces al año traer ofrendas. Pero si uno que no vive en Israel, una persona que no tiene tierra en Israel, la Gemara dice, una persona que vive afuera de Israel y no tiene tierra en Israel, no tiene mitzvah de subir al regel, no tiene que traer korbanot. Entonces, este hombre que vive en Babilonia, por ejemplo, no tiene que hacer aliyah la regel, pero cumple Pesach de la manera perfecta en su casa, a pesar que le falta ese detalle, que no es un detalle, es un detalle central. Los korbanot del Yom Tov no son detalles de Hidur, son parte de lo que compone la fiesta. La fiesta de Pesach, así como necesita matzá, necesita también korbanot. Acá no hay korbanot y sigue siendo un Pesach intacto, es un Pesach completo, pero le falta korbanot. Y entonces, acá vemos un ejemplo, un ejemplo de este tema que estamos diciendo, que existe dos maneras de la mitzvah. La mitzvah tiene su parte lehatchila, haciéndolo de la manera íntegra con korbanot, y tiene la mitzvah desde la Torah mismo, haciendo todo el hag, a pesar que te falta korbanot, porque no hay Bet HaMikdash. Más todavía, dice el Rebbe, podemos decir un punto más profundo en eso sobre Yom Tov. La Torah te dio también, la Torah mismo, lehatchila, la Torah nos da en el Yom Tov dos fechas. Donde una fecha se hace el Yom Tov en forma completa y otra fecha se festeja el Yom Tov de una manera no completa. Desde la Torah mismo. ¿De qué tema estamos hablando acá? El tema de Hol HaMoed. La Torah dice que el Yom Tov son 7 días. Pesach hay que festejar 7 días. Esos 7 días, el primero y el último día es Yom Tov Mamash. No se puede trabajar, no se puede hacer cosas. Es Yom Tov. Hacer el Hol HaMoed también es Yom Tov. Mina Torah, Hol HaMoed es de la Torah, no es de Rabanán. De que la alegría de Hol HaMoed es un din de la Torah. Quiere decir que se llama Yom Tov de Pesach también desde la Torah, a pesar que temas de trabajo se puede hacer en Hol HaMoed. Quiere decir que la Torah de un principio te dio dentro de la fiesta dos partes. Una parte más completa, cumplir el Yom Tov de manera más completa, que es el primero y el último día, y una parte menos completa, que es el Hol HaMoed. Dice el Rebbe, volviendo a nuestro tema entonces, según eso podemos también explicar el tema de Sfirat HaOmer y por qué la Torah dice Moharat HaShabbat. Eso que la Torah escribió Usfartem lachem y mojarat a Shabbat. Puso la palabra Shabbat y no Yom Tov, a pesar que la mitzvah de Sfirat HaOmer es siempre un día después de Pesach. Es porque la Torah te quiere insinuar que hay dos formas como cumplir la mitzvah de Sfirat HaOmer. Cuando Sfirat HaOmer cae en un año que Pesach cae el primer día en Shabbat, muchos años en el calendario cae el primer día de Pesach en Shabbat, ese año que el primer día de Pesach es Shabbat y ahí el Sfirat HaOmer empieza domingo, un día después de Shabbat, en ese año es un Pesach más completo, porque Moharat Shabbat es literal también. Un año que Pesach no cayó Shabbat el primer día, igual hacemos Sfirat HaOmer un día después del Hag, no de Shabbat. Nosotros sostenemos, no como los Sedukim Chas V'Shalom, y nosotros hacemos Sfirat HaOmer un día después de Pesach, en cualquier día de la semana. Pero le falta ese detalle. Detalle importante, porque la Torah lo pone como algo central. Pero a pesar de eso, son dos opciones. Hay años que la Torah Sfirat HaOmer es más completo, es cuando cae el primer día de Pesach y Shabbat, y ahí el Moharat Shabbat es literal. Y hay años que falta el Shabbat, y entonces no es Moharat Shabbat literal. Y ahí tenemos que decir que Yom Tov es un nivel menos, a pesar que sigue siendo una mitzvah de la Torah. Quiere decir que en un principio la Torah te dio dos maneras como hacer Sfirat HaOmer. Está Sfirat HaOmer en sí, que eso es todos los años un día después de Pesach. Está Sfirat HaOmer de manera más perfecta, más completo, cuando cae el primer día de Pesach y Shabbat. Y ahí hace Sfirat HaOmer un día después de Shabbat. Es con un shleimut, con una perfección más grande. ¡Wow! Es una novedad enorme. Dice el Rebbe, si tomamos esa idea y lo aceptamos, podemos a través de eso explicar un medrash, que es un medrash asombroso, es un medrash difícil de entender sin esa explicación. Hay un medrash en Kohelet. El medrash dice, el pasuk dice, Sheva Shabbatot Tmimot Tihiena. Siete semanas completas tiene que ser, íntegras. Dice la Gemara, el medrash, que es íntegras. Quiere decir que hay veces que sí y hay veces que no. Que es el Tmimot, que existe en eso mismo, siete semanas íntegras, ¿no? Dice la Gemara, el Medrash, en Kohelet lo dice, que siete semanas íntegras completas es cuando cae de una manera que Pesach cae en Shabbat el primer día, y ahí tenés siete semanas, también en semanas de días de semana. Que Sfirat HaOmer tiene siete semanas también, desde domingo hasta Shabbat, siete semanas, domingo a Shabbat, esto es Sfirat HaOmer Tmimot. Y cuando no cae de esa manera, le falta Tmimot. ¿Sí? El Medrash dice, el Lashon del Medrash es, cuando Yeshua y Shechenia no están entre ellos. Solamente para explicar ese detalle, Yeshua y Shechenia eran dos grupos, dos familias de Kohanim que trabajaba en el Bet HaMikdash. He sabido que en el Bet HaMikdash había familias, estaba dividido por familias, 24 familias que trabajaban, cada semana había otra familia. Ahora, si Pesach cae en Shabbat, entonces son 7 semanas íntegras, de domingo a Shabbat, 7 veces, hay 7 familias que están en la época de Sfirat HaOmer. Pero si Pesach cae en martes, por ejemplo, y ahí Sfirat HaOmer no es 7 semanas completas, porque empezó martes. Entonces ya hay más que, sale que hay más que 7 semanas, si lo miramos en semanas, quiere decir que empezó en martes y va a terminar martes. Entonces hay más semanas, una parte del primera, la parte de la última. Entonces sale que hay más familias que están en la época de Sfirat HaOmer. Esas familias se llamaba uno Yeshua, uno Shechenia, que están en la primera parte y la otra está en la última parte. Pero sin entrar en esos detalles, lo que el Medrash te está diciendo, que existe una manera de cumplir los Tmimot en forma íntegra, completa, una manera que no es Tmimot. Y acá, todos los Mefarshim, hay que entender, ¿qué quiere decir? Que cuando yo hago Sfirat HaOmer en un año que no cae Shabbat, no es Tmimot. Si la Torah dice, Mojarata Peshabat y Mojarata Pesach, y nosotros estamos justamente tratando de ir contra los Baitosim, contra los Sedukim, que ellos interpretaron mal la Torah, y nosotros estamos contra ellos, y acá este Medrash te hace sentir, ¿no? Que en verdad los Baitosim sí tenían razón, Hasbe Shalom. Pero la respuesta es como dijimos antes. No es que falta, no, la mitzvah de Sfirat HaOmer, obvio, siempre es un día después de Pesach. Y esto es la mitzvah de la Torah, no es menos. La Torah te dice, pero desde la Torah mismo, como dijimos, hay dos maneras como hacerlo. Se puede hacerlo con más tmimut cuando un año te cae Shabbat. No es tu culpa, no es que hiciste algo menos. Pero la Torah de un principio te dio las dos opciones. Los años que el calendario cae Pesach en Shabbat, ahí te sale cumplirlo de manera más íntegra. Y esto se llama Tmimot. Y el año que el calendario no es de esa manera, la mitzvah de Sfirat HaOmer es la misma mitzvah. Y lo cumplís igual, pero le falta ese Tmimot de tener Shabbat. Wow. Dice el Rebbe, basado a todo lo que hablamos ahora sobre Sfirat HaOmer, podemos seguir un paso más y también eso, que existe una mitzvah y la misma mitzvah se puede cumplir con todos los detalles y a veces le falta un detalle y a pesar de eso la mitzvah es completa. Dice el Rebbe, podemos seguir un paso más y explicar también otro tema que es también que vemos esa idea y que nos vamos a poder explicarlo en la fiesta que sigue después de Sfirat HaOmer, el Hag HaShavuot. ¿Qué pasa en Hag HaShavuot? Hay algo también súper interesante que vemos sobre la fiesta de Shavuot. Sobre Hag HaShavuot, dice la Gemara en Rosh Hashanah, que Shavuot a veces cae en el día 5, a veces el día 6, a veces el día 7. Quiere decir que Shavuot no tiene un día fijo. La Torah no dice qué día del mes es Shavuot. Pesach es el día 15 de Nisan siempre. Sukkot siempre 15 de Tishrei. Shavuot, ¿qué dice la Torah? El día 50 del Omer. Ahora, el día 50 del Omer depende en la luna. Depende cómo va a ser el mes de Iyar. Nosotros sabemos que en la época que no hubo calendario fijo, dependían los testigos cuando ven la luna. Podría pasar que a veces cae entonces el día 50 del Omer en 5 de Sivan, o 6 de Sivan, o 7 de Sivan. Eso depende cuántos Rashi Chodesh, cuántos días estaba en Nisan, cuántos había 29 o 30 en Nisan, en lo mismo en Iyar. Y basado a eso cambiaba el día. Y ahora miren algo interesante. Kabbalat HaTorah, vemos que nuestros sabios dicen que la fiesta de Shavuot está conectado con Kabbalat HaTorah. Ahora, esto no está escrito claro en la Torah, que Shavuot es el día de la entrega de la Torah. Eso está escrito en la Gemara. En la Torah dice el Shavuot es el día 50 del Omer. Pero el Yerushalmi dice, escuchen algo interesante, el Yerushalmi dice, en Rosh Hashanah, Perek Dale, dice el Yerushalmi, que algo interesante, que nosotros encontramos que la única fiesta de todas las fiestas del año que no figura la palabra pecado, Het, Hatat, es en Shavuot. Cuando la Torah trae las ofrendas, que hay que traer en todas las fiestas, una de las ofrendas es un chivo que había que traer como ofrenda de Hatat. La palabra Hatat está escrita en Pesach, en Sukkot, en Rosh Chodesh, pero cuando llega Shavuot, dice traer el chivo, pero no dice que es Hatat. La palabra Hatat no está pecado. Dice la Gemara, ¿por qué? Contesta la Gemara ahí, por cuanto que Shavuot es el día de la entrega de la Torah, los Yehudim aceptaron el yugo de la Torah en ese día, por eso no hay palabra pecado en este día. Hashem nos considera que nos perdona todo y no hay temas de pecado. Y acá hay un problema. La entrega de la Torah fue en un día fijo. Fue el 6 de Sivan, como dice la Gemara en Shabbat. Y como Shavuot a veces puede caer 5 de Sivan. Entonces no es el día de la entrega de la Torah. Entonces, ¿cómo coincide? La respuesta está basada en lo que dijimos antes. Sfirat HaOmer, su contenido, ¿por qué hay mitzvah de Sfirat HaOmer? Como dicen todos los poskim y traen un medrash, Sfirat HaOmer está para prepararse a recibir la Torah, como está traído en diferentes Rishonim, en nombre del Medrash, que los Yehudim contaron los días esperando cuándo va a llegar el momento de recibir la Torah. Contaron los días. Y de ahí se hizo la mitzvah que hay que prepararse todos los años contando el Omer para contar, prepararse a recibir la Torah. Y como dice Hasidut, que los 49 días son 49 portones de Binah, y a través de eso llegamos al portón 50 en el día de Matan Torah. Entonces, ¿qué sale? Que a pesar que el día de Shavuot es siempre el día 50 del Omer, y es porque tiene que ver con el Omer, y ahí depende de número 50, sí o sí siempre tienes que tener número 50, y por eso a veces te va a salir el 5 de Sivan, a veces 6 de Sivan, a veces 7 de Sivan, pero al fin y al cabo, el objetivo de Sfirat HaOmer es prepararse a recibir la Torah. Y entonces, cuando te toca que el día 50 es justo en el día de 6 de Sivan, desde la Torah te lo dice, por eso la Torah no puso la palabra pecado, porque la Torah dice, hay dos maneras de tener la fiesta de Shavuot. La manera ideal de Shavuot es que cae justo en el día de la entrega de la Torah también, es cuando te cae en el 6 de Sivan. Hay años no te va a salir de esa forma porque con el calendario no coincide. Entonces ahí va a faltar, no va a ser exacto el mismo día. Entonces le falta la perfección. Sigue siendo Shavuot el día 50. Entonces de vuelta encontramos algo que desde la Torah mismo hay dos maneras. La manera más lejachila, más completo, más íntegra es cuando te cae justo en el día de la entrega de la Torah, porque justamente esa es la idea de Sfirat HaOmer, llevarnos para recibir la Torah. Y ahí es la manera, por eso no está escrito la palabra pecado ahí. Pero cuando le va a faltar eso, va a faltar en la perfección, pero la mitzvah sigue siendo la misma mitzvah. Dice el Rebbe, podemos encontrar esa idea también en otro tema. Entonces hablamos sobre Sfirat HaOmer, hablamos sobre Shavuot, y ahora el Rebbe va a hablar sobre Pesach. Interesante como Rebbe encuentra en cada fiesta algo parecido. Encontramos también que hay dos mitzvot que tienen un contenido parecido, pero en una son dos mitzvot, y los dos mitzvot tienen un contenido parecido, pero en una de los dos se cumple esa mitzvah de una manera más perfecta, más completa, y en la otra se cumple menos. ¿Dónde encontramos algo así? Dos mitzvot son parecidos en su contenido, pero en uno se cumple mejor, en otro se cumple menos, se cumple con menos detalles. La mitzvah de recordar Yetziat Mitzrayim. Hay dos partes en esa mitzvah. La mitzvah de mencionar, recordar Yetziat Mitzrayim está en Pesach, la noche de Pesach. Y también hay una mitzvah de todos los días recordar Yetziat Mitzrayim, que eso es lo que se hace en Shema, de todos los días, a la mañana y la noche, que decimos ahí el tema del recordatorio de Yetziat Mitzrayim. Ambos son de la Torah. Hay una mitzvah de la Torah mencionar todos los días Yetziat Mitzrayim, o hay una mitzvah de la Torah festejar Yetziat Mitzrayim, Pesach. Ahora, es el mismo contenido, pero hay diferencias enormes. El recordatorio de todo el año no es con todos los detalles. Es solamente, decimos el versículo, reflexionar en eso y ya está. Llega Pesach, hacemos un montón de temas. Todo el seder y el relatar la historia con detalles. Entonces, es la misma mitzvah y la Torah te da dos maneras de cumplirlo. En la época de Yetziat Mitzrayim, todos los años llega el día de 15, ahí lo hacemos de una manera más completa, más íntegra, con tantos detalles que la Torah te dice. Todos los días, que solamente es seguir el tema de Yetziat Mitzrayim, porque la Torah quiere que la persona vive Yetziat Mitzrayim todos los días, porque Yetziat Mitzrayim en verdad es algo que se continúa y es algo que no se termina, y siempre todos los días vivir con eso, solamente alcanza a mencionar. Pero eso sigue siendo de la Torah. Si la Torah mismo te dio en la misma dos mitzvot, uno de la manera más completa, una de manera menos. Seguimos otro punto más. Dice el Rebbe, basado a ese revolución, hacer esa explicación que dijimos, podemos con esto contestar una Mishnah que aparentemente no tiene nada que ver, pero ese mismo hilo conductor nos lleva a entender una pregunta que surge en una Mishnah. Hay una Mishnah en Masejet Shkalim, Perek Hei. Ahí la Mishnah habla sobre los encargados que estaban en el Bet HaMikdash de todas las oficinas. En Bet HaMikdash había muchas tareas y había encargados en cada lugar. ¿Sí? Y la Mishnah te empieza a decir nombres. Había un Yohanan que él estaba encargado de los sellos. Había un Ptahia que él estaba encargado de los palomas, de las ofrendas, etc. Y ahí trae todos los nombres de personas y ellos fueron los encargados de tal tarea en el Bet HaMikdash. ¿Y cómo es? ¿Cómo es el mismo nombre? Bet HaMikdash tenía 410 años y el otro 420 años y obvio que había mucha gente y cambiaba, no era la misma gente con el mismo nombre. Entonces explica los Mefarshim que la Mishnah menciona solo lo más tzadikim que existían en todas las generaciones. Otra explicación dice que el que escribió la Mishnah, esa Mishnah en su época eran esa gente. Y acá surge la pregunta, que uno puede preguntar, ¿por qué la Mishnah tiene que traer nombres? La Mishnah es un libro de Halajá. La Mishnah tendría que escribir que había tareas sin decir nombres. Si igual los nombres cambiaban. Algo que no tiene sentido. ¿Qué importancia tiene el nombre? Si igual el que va a ser encargado va a tener otro nombre. El Bartenura dice que los primeros que fueron encargados tenían ese nombre y entonces quedó este nombre a pesar que después que ellos murieron, fallecieron, entraron otra gente, pero quedó el nombre. Quedó como si fuera, a pesar que tenían otro nombre, pero fueron llamados por el nombre del primero. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de eso? Rebbe toma el mismo hilo que antes y lo llevamos también en este tema. Obvio que es otra idea, pero otro contexto, pero la idea es la misma idea. El nombre no es casualidad. El nombre representa algo de la personalidad de uno. ¿Es sabido? La Gemara dice, Rabbi Meir se fijaba en el nombre y a través del nombre sabía qué clase es la persona, qué clase cree, qué características tiene, qué cualidades tiene. Y entonces, cuando se elegía los nombres la primera vez o etcétera, para que sean encargados de ese trabajo, esa gente, su nombre era el nombre que tenía que ver con ese trabajo. Obvio que nosotros hoy no sabemos exacto, quizás hay cabalaines o mística que hay que saber, pero es obvio que el nombre, siendo que el nombre representa la profundidad interior de la persona, eso que tal persona fue el encargado de tal oficina o de tal tarea, es porque esa tarea tiene que ver con esa persona, con su nombre. Y por eso, el que tenía primero ese nombre, como ese nombre tiene que ver con eso, ya quedó que esto es el nombre. A pesar que después vinieron otros encargados que tenían otros nombres, pero ya quedó que ese nombre es el nombre principal que pega, que coincide con esa tarea. Y por eso, todo, entonces, ¿qué sale? Que los que tenían el nombre, eso, Yohanan, Ptahia, etcétera, los nombres que la Mishnah trae, y hicieron ese trabajo, tenían una conexión más completo con el trabajo que hicieron. Los que vinieron más tarde, que tenían otro nombre, también hicieron el trabajo y eran encargados. No faltaba nada, perdón. Pero ya no era del mismo nivel de perfección como los que tenían ese nombre. Parecido a lo que dijimos antes, que la mitzvah es la misma mitzvah, pero hay dos maneras, más perfecto, menos perfecto. Al mismo también es los nombres de los encargados del Bet HaMikdash. Y ahora, basado a todo ese tema, vamos a volver al inicio de la sijá. Vamos a volver ahora a tratar con eso, dice el Rebbe, vamos a poder entender el Zohar de una manera increíble sobre el tema del séptimo año. Existe séptimo año por todo Am Israel, que es el año sabático que se llama Shemitah. Existe el tema séptimo año de un esclavo personal, privado, que la persona, por su tarea, por el que está esclavizado 7 años, y es otro tema, que es su 7º año, sale libre. Pero el hecho que todo tiene que ver con el número 7, es el 7º, quiere decir que hay un punto en común. Eso es el 7º año, es el 7º año. Y no es casualidad que la Torá dio el mismo número acá, que el 7º año de las tierras están libres y no pueden trabajar, y el esclavo en el 7º año suyo, propio, privado, tiene que salir libre. Entonces, siendo parte del Klal Israel, ese esclavo también tiene ese número 7 relacionado. Entonces, según eso, hay 2 séptimos años. La manera perfecta es lo que pertenece a todo Am Israel, que cada 7 años, el ciclo de 7 años, que es el año sabático, es donde no se trabajan los campos, y esto es una manera, es el 7º año más ideal, más perfecto, más íntegro. Después hay también un 7º año que pertenece a este hombre particular, que él tiene que contar sus 7 años, que a veces coincide con el año de Shemitah y a veces no coincide con el año de Shemitah, depende de cuando empezó su esclavitud. Pero eso es lo que justamente el Zohar te dice, así como dijimos sobre Sfirat HaOmer, que los años que Pesach cae en Shabbat, el Sfirat HaOmer es más tmimot, es más íntegro. Un año que no tiene eso sigue siendo Sfirat HaOmer, pero le falta ese tmimot de Shabbat. Lo mismo también decimos acá, que obvio que cada esclavo tiene que salir en su 7º año, no en Shemitah. Pero si te toca a ese, cuando el sirviente, y se le toca justo que él empezó a trabajar también en el ciclo de 7 años que coincide con los 7 años del Shemitah de todo Am Israel, y ahí sale libre en el 7º año, él cumple la mitzvah de la manera más íntegra del trabajo de Shemitah. Y eso es lo que el Zohar dice. El Zohar dice que la mitzvah del Eved, que el sirviente que tiene que salir el 7º año, es una consecuencia, es una extensión de la mitzvah de Shemitah de toda Israel. Y por eso lo ideal sería que todos los sirvientes estén trabajando los mismos 7 años y que salgan libres en el 7º año de Shemitah. Y cuando te toca de esa manera, hiciste la manera de Hatjila, la manera más perfecta. Pero si no pasó eso, no por eso es menos. La halajá de Shemitah para el 7º año de un esclavo es su 7º año, cuando él esté. Dice el Rebbe, basado en lo que dijimos recién, va a salir un jidush enorme, que un año, un sirviente que le tocó empezar a trabajar en el 1º año de Shemitah y terminó en el 7º año de Shemitah, él hizo el trabajo de su esclavitud de una manera más ideal, más completo, a pesar que es difícil saber cuál es la diferencia lógica, si es así o es así, pero el Zohar te está diciendo eso. Y eso es lo que está diciendo el Zohar. Que el Zohar dice que cuando los campos salen libres, los sirvientes tienen que salir libres, sí, porque el número 7. Y el 7º año es el año de la libertad, ese es el año de Shemitah, y esa es la manera más perfecta que los sirvientes también salgan ahí. Pero si a este sirviente justo no le tocó que esto sea su 7º año, él tiene que cumplir con sus propios 7 años, le va a faltar esa perfección. Como dijimos antes sobre Sfirat HaOmer, que hay 2 maneras de hacerlo, manera más completa cuando cae en Shabbat Pesach, y cuando no cae en Shabbat, le falta esa perfección. Y esto es el tema del 7º año, que es el año de Shemitah, de libertad, que tendría que ser también el 7º año de un sirviente.